Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ya es mediodía en París de este miércoles 30 de agosto y escuchan el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Rémi Vivien y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Golpe de Estado en Gabón, país de África Central. Un grupo de militares declaró nulas las elecciones presidenciales del pasado sábado, que dieron como ganador al presidente Ali Bongo en el poder desde hace 14 años. El estado de Florida espera la embestida del huracán Idalia, que acaba de subir a categoría 4 y que viene acompañado de vientos de más de 200 kilómetros por hora. Miles de personas han recibido orden de evacuación. Y hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por la ONU para recordar a las personas que han sido detenidas sin que se conozca su paradero. Analizaremos el caso México, cuyas cifras encabezan las listas mundiales de desaparecidos. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Gabón, en África Central, donde un grupo de militares dio este miércoles un golpe de Estado, anulando las elecciones presidenciales del pasado sábado, que dieron como ganador al presidente Ali Bongo, quien se ha mantenido en el poder desde hace 14 años. Este grupo militar anunció igualmente la disolución de todos los poderes públicos. Nuestra corresponsal en África, Gemma Parelladas, tiene todos los detalles.
Buenos días. Hemos decidido defender la paz poniendo fin a este régimen. Así ha anunciado el coronel Ulrich Manfumbi el golpe de Estado en Gabón. Manfumbi ha aparecido junto a otros 11 militares esta madrugada. En la televisión nacional, proclamando en la nación costera y petrolera de Gabón el segundo golpe de Estado del verano en África y el octavo en 3 años en el continente. Y una vez más, la reacción militar extrema ha recibido ya apoyo popular en las calles. Y es que los militares han reaccionado inmediatamente después a la proclamación de los resultados de las elecciones celebradas este fin de semana y que se han considerado una comedia. El presidente Ali Bongo, proclamado vencedor con el 64% de los votos, lleva 14 años en el poder. Pero es que el cetro lo heredó de su padre Omar Bongo cuando murió. Y entre los dos llevan 53 años gobernando el país. Los golpistas han llamado a su gobierno irresponsable e impredecible, con un rumbo que tenía el riesgo de conducir al caos, y por eso han justificado su toma de poder. De momento no hay noticias sobre el paradero de Ali Bongo.
Vamos al estado de Florida, Estados Unidos, donde se espera la embestida del huracán Idalia, que acaba de subir a categoría 4 y que viene acompañado de vientos de más de 200 kilómetros por hora. Las personas que viven en zonas costeras vulnerables de Florida recibieron la orden de evacuar este martes, mientras el huracán ganaba fuerza en las aguas del Golfo de México y amenazaba con desatar marejadas ciclónicas y lluvias potencialmente mortales. Detalles con Rafael Morán.
Más de 20 condados recibieron órdenes de evacuación ante los riesgos de inundaciones por marejada ciclónica, y el aeropuerto internacional de Tampa suspendió sus actividades. Ante el riesgo de daños devastadores, el presidente estadounidense Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para Florida, lo que permite desbloquear fondos federales para afrontar el paso del huracán. El año pasado, casi 150 personas murieron cuando el huracán Ian azotó la costa oeste de Florida. con una devastadora tormenta de categoría 4 que derribó puentes y arrasó edificios. Ayer, Idalia transitó por la isla de Cuba con lluvias torrenciales que causaron inundaciones en varias localidades del oeste de la isla y dejó también a más de 200.000 personas sin electricidad.
Y sí, efectivamente, una de las regiones cubanas más afectadas es la zona de producción de tabaco en Pinar del Río, que aún se está recuperando. De la devastación causada el año pasado por el huracán Ian. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se dirigió anoche a los residentes y dijo que su prioridad es restablecer las líneas eléctricas y las comunicaciones, así como recoger las cosechas. Hechas que lograron salvarse. Lo escuchamos.
Ir preparando condiciones con seguridad. Recuerden que todavía nos va a quedar uno o dos días más de influencia de precipitaciones. Por lo tanto, inundaciones que no tenemos hoy las podemos tener mañana o pasado.
En el país, al menos 27 personas cada día, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. En las horas y días previos a este día se han celebrado conmemoraciones. En varios puntos del país, como en Jalisco, el estado más castigado, con 13.335 personas desaparecidas hasta mayo de 2022, por delante de Tamaulipas, el segundo en este ranking de la geografía de la desesperación. Familiares y colectivos tomaron las calles de Guadalajara para exigir justicia. Allí acudió Héctor Flores, su hijo desapareció en 2021, y critica la solitud con la que se encuentran las familias.
Y no hay una política de contención, no los están buscando en vida, se están dejando solo que las familias encontremos desgraciadamente en fosas a nuestros familiares.
A la marcha de Guadalajara. Guadalajara también acudió. Alejandra Cruz, una madre de 40 años, hace dos desapareció su hijo.
Así pasan los días y pasan y yo no sé nada de él. No tengo ni un mensaje, ni una llamada, nada que me pueda dirigir al lugar donde pueda. Nada, ha sido demasiado.
Voces desesperadas que se encuentran abandonadas por los poderes públicos. Los manifestantes solicitaron, entre otras cosas, que se les brinde información. Y apoyo para agilizar las investigaciones que tienen la Fiscalía de Justicia y la Fiscalía General de la República.
Gracias, Carlos Herranz. Y añadir que en Chile, el gobierno de Gabriel Boric pondrá en marcha hoy el esperado Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, que busca integrar el trabajo realizado por las comisiones de la verdad, los tribunales de justicia, familiares de las víctimas y los gobiernos anteriores. Según información oficial, durante los 17 años de la dictadura de Pinochet se registraron 40.000 casos de torturas, secuestros, desapariciones y asesinatos, y aún hay 1.100 personas que no han sido localizadas. localizadas. Y también en Chile hay otro tema que está preocupando a la sociedad. Miles de docentes de las escuelas públicas se declararon en huelga esta semana. Piden especialmente la reparación. De la llamada deuda histórica que mantiene el Estado con la educación pública, informa Rafael Morán.
En 1981, la dictadura chilena delegó el manejo de los colegios a los municipios. Sin embargo, las autoridades locales no aplicaron los aumentos salariales. Previstos por la ley por falta de recursos. Decenas de miles de docentes quedaron entonces perjudicados con sueldos. Los bajos y pensiones miserables. De alrededor de $200. Reparar esta deuda es una de las 8 reivindicaciones del movimiento de docentes chilenos, especial de saldar la deuda del Estado con los docentes chilenos. Sin embargo, la oposición rechazó la reforma. El mandatario insiste y presentará una nueva propuesta.
Hablemos un poco de cultura. Ya todo está listo para la inauguración del Festival de Cine de Deauville en el oeste de Francia. Bueno, todo está listo menos los actores invitados. Y es que esta edición del Festival de Deauville sufre el impacto de la huelga de actores y guionistas en el sector del cine estadounidense, que está exigiendo mejores sueldos y una regulación del uso de la inteligencia artificial. Se esperaba entonces en Francia la presencia de Natalie Portman, por ejemplo, o de Jude Law, o de Peter Dinklage de la serie Juego de Tronos, pero ya han confirmado que no asistirán. Y si hablamos de deportes, Venezuela ha caído ante Georgia 70-59 en el Mundial de Balón. Un sexto que se disputa en Filipinas, Japón e Indonesia conjuntamente. Los 16 puntos y 12 rebotes de Néstor Colmenares no fueron suficientes. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Rémi Vivien lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Noticias de América en RFI.
Vidas detenidas. Así se llama el informe presentado por Amnistía Internacional para denunciar que en Venezuela continúan las detenciones arbitrarias como herramienta de represión del gobierno. El reporte documenta 9 casos emblemáticos. De personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos en el periodo entre 2018 y 2022 y subraya que el sistema judicial de Venezuela ha actuado siguiendo órdenes directas de Nicolás Maduro. Conversamos con Valentina Ballesta, una de las autoras del informe.
Bueno, este informe viene en una línea en que Amnistía Internacional ha documentado casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos desde hace muchos años. Sin embargo, lo que la principal hallazgo es poder demostrar cómo se demuestra que continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, a pesar de que ahora existen otros mecanismos de escrutinio, etcétera, pero sobre todo a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de normalizar la narrativa que existe o que se presenta a nivel internacional sobre la crisis de derechos humanos en el país. Entonces, nuestra labor ha sido recabar estos 9 casos. Hay personas de todo tipo de... De distintas ocupaciones, ¿no? Como tenemos el caso de Melendi Benítez, una mujer que simplemente estaba en un auto donde estaban transportando a 2 personas. Que luego fueron vinculadas a un evento de magnicidio o de un atentado en contra de Nicolás Maduro. Y que a ella, por solo estar en ese vehículo, le imputan y la condenan a 30 años de prisión, quien además fue brutalmente torturada, fue sometida a un aborto forzado también. Entonces vemos cómo estas personas, su vida se detiene en el momento en que sirven un propósito para el gobierno, para justificar una narrativa, como es en el caso este del atentado en contra de Nicolás Maduro.
Esto con el horizonte de unas elecciones presidenciales en 2024, la cualidad de arbitrariedad, suponemos, señora Ballesta, que no sería posible sin un gran aliado, que es el sistema judicial, que yo creo que es la otra gran parte de este informe. ¿Cómo este sistema judicial participa en este sistema de control y represión político, no?
Sí, efectivamente. En este informe, en vidas detenidas, lo que dimos cuenta es que todos los casos están siendo procesados bajo tribunales con competencia especial en terrorismo. ¿Esto qué quiere decir? Que da un gran margen de discrecionalidad, porque la ley contra el financiamiento del terrorismo es una ley ampliamente discrecional.
Los rocosos o de barro. Y es que el nivel de agua del lago Titicaca, a más de 3.800 metros de altitud, se encuentra hoy a pocos centímetros del mínimo histórico registrado en 1996, indica el ingeniero John Chura, quien realiza un monitoreo de las aguas para el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología, el SENAMI de Bolivia.
Entre ayer y hoy día ha descendido un centímetro, o sea, el día de ayer estaba con 3.807.4. Y hoy día está con 3.807.477 sobre el nivel del mar. El comportamiento es descendiente, la tendencia es descendiente de 1 a 3 centímetros por semana, lo que representa es 131 centímetros por debajo de su promedio histórico y 5 centímetros sobre su mínimo histórico. O sea, si baja 5 centímetros, si baja 5 centímetros más, vamos a llegar a su mínimo histórico, ¿no?
John Chura, ¿cómo explicar esta disminución de las aguas que nos acercan a los niveles mínimos históricos?
Hay varios agentes que afectan, ¿no?, a esto. Uno de ellos es el fenómeno del Niño, que está afectando ahora en el sector altiplánico de Bolivia. En la parte occidental de Bolivia se presenta más que todo con un déficit de precipitaciones, y este déficit de precipitaciones afecta lo que es a los aportes al lago, ¿no? Entonces se presentan más que todo sequías en la parte occidental y excesos de precipitaciones en la parte oriental, que es el Amazonas, por ese sector. Recién estamos en el inicio del año del Niño. Son 4 años que se prevén que se van a presentar pocas precipitaciones en el sector altiplánico. Entonces esto va a repercutir en todos los cuerpos de agua que se tienen en la parte del altiplano.
Y los pronósticos no son muy alentadores. La tendencia descendiente de las aguas del lago Titicaca podría prolongarse en los próximos años con el fenómeno climático del Niño y sequías más intensas a causa del cambio climático, advierten los meteorólogos, con consecuencias múltiples para los ecosistemas del lago. Yacel Quispe, biólogo de la ONG Natural Way, viene de Puno, la gran ciudad del lado peruano del lago, y realiza un trabajo de monitoreo de la población de ranas gigantes, una especie endémica amenazada de extinción.
El descenso del agua sí se ha notado ya desde hace varios años. Yo buceo ahí, entonces yo sí veo bastante o noto mucho este cambio, ¿no? Tenemos que entender que el lago Titicaca es un ecosistema, es un cuerpo de agua muy heterogéneo, ¿no? Tiene profundidades de hasta más de 200. Metros, puedes encontrar profundidades de 20 metros, pero hay zonas donde de 0 metros de la orilla a 20 metros del lago, pues solo puedes encontrar profundidades de 1 metro, ¿no? Nosotros que hacemos monitoreos constantes en agua con buceo, con snorkel, en una de nuestras zonas, pues es muy baja la zona. Y ahora último, el mes pasado, en el mes de julio, que ha sido nuestro último monitoreo, hemos visto pues una disminución de aproximadamente 1 metro de agua de profundidad, pero este metro de agua para nosotros en un transecto lineal significa aproximadamente 20 metros de distancia, ¿no?
Existen varias especies endémicas de animales en el lago Titicaca, es decir, que su hábitat natural solo se encuentra ahí. ¿Cómo podría afectarles el retiro de las aguas en las orillas del lago?
Por ejemplo, si hablamos de gigante, que es una especie completamente acuática, nosotros hemos registrado algunas zonas donde abunda mucho más que en otras. En ese sentido, si el agua se retira completamente de estas zonas, pues la especie o esta población que solo existía en esta área, en esta determinada área, pues va a desaparecer y es muy poco probable que después vuelva a aparecer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las aves, que utilizan mucho, en casos particulares, por ejemplo, en aves acuáticas como el zambullido de Titicaca, que es una ave endémica y en peligro de extinción, utiliza la totora para poder hacer sus nidos, ¿no? Es una ave acuática que no vuela, entonces utiliza esta totora como anclaje o como soporte. Para hacer nidos, ¿no? Flotantes sobre el agua. Entonces, al haber estos cambios bruscos, pues hay un efecto en los nidos, ¿no? Puede ver esto.
Pero un poco para el tema de agua, están buscando ojos de agua. Lo bueno que en el altiplano, en el entorno del altiplano, existe una napa freática y existe producción de pastos que tienen raíces profundas hasta la napa freática, entonces en algo se está mitigando todavía con pastos cultivados que ya se sembró antes, ¿no? Pero en zonas más altas, en zonas más vulnerables, donde sí hay, no hay ese tipo de pastos, que se depende básicamente de la lluvia, son los sectores más pobres. Ellos tienen problemas y muchos de sus miembros de la familia y han migrado a los valles interandinos.
La circulación de los barcos turísticos también se ve modificada por esta tendencia, así como las actividades económicas que dependen de la totora. Un junco que crece alrededor del lago Titicaca y que los habitantes usan de diversas formas, explica Francisco Aquise.
Los muelles donde deben atracar los botes tienen que habilitar otros muelles, pero como el ciclo del lago no es estático, es dinámico, hay otros muelles que en épocas anteriores bajó el nivel y se recupera esos muelles porque ya existían antes.
Okay. También hay un impacto fuerte al ecosistema, ¿no? La baja de nivel, ya sea de 1 metro, 2 metros, incide en la producción de totora, de los totorales, porque los totorales también son una fuente de uso para la convivencia, especialmente las familias del entorno del lago. Es un junco local del lago.
Okay.
Que puede tener 4 metros y medio el tallo y una raíz al fondo con raíz principal y raíces secundarias, y con la tierra más con el tiempo estas flotan. Mm-hmm. Y esta base flotante, que aproximadamente de 1 metro, se llama quili. Y esos quilis es la base de la construcción de una isla artificial o de un... Puede en algunos lugares también usan como muelle flotante. Eso es posible también. Usar como muelle flotante. Entonces, de este tipo de plantas se puede hacer la isla, como le comenté. Se puede hacer unos matras que nosotros en Puno usamos para los tarrajeos de los techos de las casas de adobe, por ejemplo, pero en los suros usan esas especies de matras para dividir y hacer las paredes de sus casas. Se usa también para el techo de la casa. Entonces eso también afecta a la población, porque la totora va a escasear. La totora y eso un poco afecta también a la supervivencia de las islas flotantes de los suros, ¿no? Y también ahora tenemos en el entorno del lago especialmente de Puno al sur, una comunidad que se llama Chimu. Uh-huh. Ahí desde la época de los ancestros se han dedicado a la arte en totora.
Okay.
Entonces ahí te pueden hacer balsas de totora, que son una especie de transporte.
La sequía podría prolongarse al menos 3 meses hasta el inicio de la temporada de lluvias en el lago Titicaca. Un paisaje espléndido que también enfrenta otro reto medioambiental, la contaminación por el vertido de aguas domésticas y las actividades mineras en los afluentes del río. Así concluye esta edición de Vida en el Planeta. Y para más noticias del medio ambiente en Latinoamérica y en el mundo, consulte nuestra página web rfimundo.com, sección medio ambiente.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.